Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema de salud importante, que a veces pasa desapercibido hasta que es grave. Las úlceras por presión, UPP, o como las llama mucha gente, escaras.
Un problema más común de lo que parece, ¿sí?
Tenemos unos materiales bastante completos para guiarnos. Y para que veamos el impacto real, pensemos en un caso, como el de Federico, ¿no? Un señor de 78 años que ingresa, bueno, venía de una residencia con úlceras ya feas, con tejido muerto, en la nuca, el sacro, los talones.
Casos así, por desgracia, se ven. Y son duros. Ilustran perfectamente por qué hay que entender esto bien.
Exacto. Así que bueno, vamos a desgranarlo. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué salen? ¿Cómo se clasifican? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Prevención y tratamiento. Venga, pues empezamos por lo básico. ¿Qué es, en esencia, una úlcera por presión?
Pues mira, es una herida, una lesión, localizada normalmente en la piel, o a veces más profundo, en el tejido que hay debajo. Y casi siempre, ojo, sobre una parte del cuerpo donde el hueso está cerca de la piel. Una prominencia ósea, que llamamos.
Vale, una herida sobre hueso. ¿Y la causa? El nombre lo dice, ¿no? Presión.
Esa es la principal, sí. La presión constante sobre esa zona. Pero a veces no es solo eso. Se combina con otras fuerzas. El roce, por ejemplo. O el cizallamiento, que es algo más complejo.
Presión, roce, cizallamiento. Suena muy mecánico. ¿Cómo hacen daño exactamente?
Pues sí, es bastante mecánico, la verdad. La presión es, imagínate, la fuerza que aplasta los tejidos blandos. Entre el hueso por dentro y, pues, la cama, la silla. Por fuera, eso chafa los vasitos sanguíneos más pequeños, los capilares.
Ah, claro.
Luego está la fricción. Eso es el roce directo. Como cuando, pues, al mover a un paciente en la cama, si lo arrastras un poco sobre la sábana, irrita y debilita la piel.
Vale, entiendo. ¿Y el cizallamiento? Decías que era más complejo.
Sí, el cizallamiento combina presión y fricción, digamos. Ocurre cuando las distintas capas de tejido se deslizan unas sobre otras. El ejemplo típico es un paciente que está medio sentado en la cama, a 30 o 40 grados, y se va resbalando hacia abajo.
Ajá.
La piel de la espalda, digamos, se queda un poco pegada a la sábana por el roce, pero los huesos y los músculos de dentro sí que se deslizan hacia abajo por la gravedad. Eso estira y deforma los vasos sanguíneos de una forma tremenda.
O sea que las tres, presión, fricción, cizallamiento, al final lo que hacen es cortar el riego sanguíneo, ¿no?
Exactamente. Interrumpen el flujo de sangre a esa zona concreta. Y si eso se mantiene en el tiempo, pues ahí empieza el problema gordo.
Entiendo. Cortan el suministro. Pero claro, imagino que no a todo el mundo que está mucho tiempo sentado o en cama le pasa esto. Federico tenía 78 años, venía de una residencia. ¿Qué hace que unas personas sean, pues, mucho más vulnerables?
Esa es la clave, sí. El mecanismo básico siempre es el mismo. Esa falta de riego, que llamamos isquemia, lleva a que no llegue oxígeno ni nutrientes a las células.
Y se mueren.
Y se mueren. Eso es la necrosis. Pero claro, hay un montón de factores que hacen que una persona tenga muchísimo más riesgo de que esto pase. No es solo estar quieto.
¿Y cuáles son esos factores? ¿Los que de verdad disparan las alarmas?
Pues mira, hay varios grupos importantes. Uno fundamental es todo lo que tiene que ver con la movilidad y la sensibilidad. Si una persona no se puede mover por sí misma o si no siente bien ciertas partes del cuerpo, piensa en alguien con una lesión medular o con una neuropatía por diabetes.
Claro, no nota que él está apretando algo o que lleva mucho tiempo igual.
Exacto. No tiene esa señal de alarma natural que te hace moverte cuando algo te molesta o duele. El cuerpo no avisa.
Tiene sentido. ¿Qué más?
Otro factor crítico es el estado de la piel, sobre todo la humedad. Una piel que está siempre húmeda, ya sea por incontinencia, por sudoración, por el líquido que suelta otra herida, esa piel se macera, se ablanda, se debilita muchísimo y es súper fácil que se rompa con cualquier roce o presión.
Uf, la humedad. ¿Por eso será tan importante el tema de la incontinencia?
Fundamental manejarla bien. Y luego está la nutrición y la hidratación. Federico, con 78 años, quizás su estado nutricional no era el óptimo.
Claro.
Es que la falta de proteínas, de vitaminas, una mala hidratación, todo eso debilita los tejidos desde dentro. Hace que la piel sea más frágil, que haya menos acolchado bajo la piel y, sobre todo, dificulta una barbaridad que una herida cicatrice si ya ha salido.
¿Y da igual estar muy delgado o tener sobrepeso?
Ambos son problemáticos, fíjate. La delgadez extrema deja los huesos más expuestos, con menos protección, y la obesidad aumenta la presión en ciertas zonas, y además suele dificultar la movilidad y los cuidados.
Vaya.
Y suma también cualquier problema circulatorio de base. Una diabetes mal controlada, tensión baja mantenida, insuficiencia vascular, todo lo que ya de por sí reduce el flujo de sangre a los tejidos. Y por supuesto la propiedad avanzada, que hace la piel más fina y frágil.
Es como una tormenta perfecta, ¿no? Inmovilidad, piel delicada o húmeda, quizá, mala nutrición, mala circulación. No me extraña que Federico llegara con esas úlceras justo en el sacro, los talones, zonas típicas. Y comentabas que tenían tejido necrosado. Eso suena bastante mal. ¿Hay forma de saber cómo de grave es una úlcera?
Sí, claro. Y es importantísimo para saber qué hacer, qué tratamiento poner. Se usa un sistema para clasificarlas por grados o estadios. El más conocido es el del EPUAP, el grupo europeo que asesora sobre esto. Son 4 grados, según la profundidad del daño.
Vale, 4 niveles. ¿Cómo son?
Piel todavía está intacta, ¿eh? Pero ves una zona roja, y lo clave es que esa rojez no desaparece cuando aprietas con el dedo. Sigue roja. Eso te dice que ya hay daño debajo, aunque no se vea herida. En pieles oscuras, ojo, a veces no se ve rojo sino más morado o azulado.
Una señal temprana, entonces. El grado 2.
En el grado 2 la piel ya se ha roto. Es una herida superficial. Una pérdida de piel que afecta solo a las capas de arriba, la epidermis o la dermis. Puede tener el aspecto de un rasguño, una abrasión o una ampolla, lo que llamamos flictena, o un pequeño cráter superficial.
Vale. Hasta ahí parece, bueno, una herida, pero más o menos en la superficie. ¿Cuándo se pone la cosa más fea?
A partir del grado 3. En el grado 3, la herida ya es profunda. Se ha perdido todo el grosor de la piel y la lesión llega hasta la grasa que hay debajo, el tejido subcutáneo que se puede ver en el fondo de la herida. Aquí ya es muy frecuente encontrar tejido muerto.
El tejido necrosado que decías.
Eso es. Puede ser un tejido amarillento, blando, como húmedo. Eso es esfacelo. O puede ser una costra negra, seca y dura, que es la escara. Pero, importante, en el grado 3 todavía no ves músculo ni hueso.
Entiendo. ¿Y el último grado?
El grado 4 es el más grave. Aquí la destrucción es total, muy extensa. La herida es tan profunda que deja al descubierto estructuras como el músculo, los tendones o incluso el propio hueso. También suele haber esfacelos o escara. Las úlceras de Federico con necrosis en sacro y talones, pues probablemente serían grado 3 o, más probablemente, grado 4.
Madre mía. Imagino que en esos grados 3 y 4 el riesgo de que se infecte todo eso debe ser altísimo.
Altísimo, sí. Es una complicación muy frecuente y que puede ser muy grave. Hay que estar muy atento a signos de infección. Que la herida huela mal, que salga pus o que la piel de alrededor se ponga roja, caliente, hinchada.
Queda clara la escalada de gravedad. Y mencionamos las zonas de Federico. Nuca, sacro, talones. ¿Son las más habituales o depende?
Depende muchísimo de la postura en la que pase más tiempo el paciente. Como decíamos, salen donde el hueso está cerca de la piel y aguanta el peso. Si alguien está mucho tiempo boca arriba en la cama, eso es de cúbito supino.
Sí, pues las zonas críticas son justo esas. En la parte de atrás de la cabeza, el occipital, los omóplatos, los codos, el sacro, que es el hueso al final de la columna, y los talones. Son los puntos donde se apoya casi todo el peso. Claro. ¿Y si estás sentado muchas horas, por ejemplo, en una silla de ruedas?
Pues si está sentado, eso es sedestación, la presión se va sobre todo al sacro y, muy importante, a las tuberosidades isquiáticas. Son los huesos que tenemos justo debajo de los glúteos, los que apoyamos al sentarnos. Los talones también pueden sufrir si apoyan mal en el reposapiés.
¿Y de lado?
Si está de lado, de cúbito lateral, el riesgo se traslada a las orejas, los hombros, las crestas de la cadera, el trucánter, que es el hueso que sobresale en la cadera, las rodillas por los lados y los tobillos, los maleolos.
Vaya, hay un montón de puntos de riesgo según cómo esté la persona, sí. Y ojo, que a veces se nos olvida una cosa, las úlceras que llamamos iatrogénicas.
¿Iatro qué?
Iatrogénicas, que significa causadas por una intervención médica. Son las úlceras que provocan los propios dispositivos médicos. Una mascarilla de oxígeno que aprieta mucho en la nariz o las orejas, una sonda nasogástrica, un tubo en la garganta, una sonda para la orina, una férula, un yeso. Cualquier cosa que presione de forma continua en un punto puede acabar provocando una UPP.
Anda, pues eso también es importante tenerlo en cuenta.
Viendo todo esto, el riesgo, la gravedad, lo fácil que pueden aparecer en ciertas situaciones, parece bastante obvio que lo más importante es evitar que lleguen a salir, ¿no?
La prevención, absolutamente. La prevención es el pilar fundamental de todo esto. Es donde hay que poner el foco.
¿Y cómo se enfoca esa prevención? ¿Por dónde se empieza?
Pues empieza por identificar quién tiene riesgo, porque no todo el mundo necesita las mismas medidas intensivas. Para eso usamos unas herramientas específicas, unas escalas. Se llaman escalas de valoración del riesgo de desarrollar UPP, o EVRUPP. Las más conocidas son la de Norton y la de Braden.
¿Y qué son? ¿Un test? Son como, bueno, como unas listas de chequeo, digamos, muy estructuradas, ayudan al personal de enfermería, sobre todo, a valorar de forma objetiva diferentes factores en cada paciente, cómo tiene la sensación, si la piel está húmeda o seca, cuánto se mueve, si puede cambiar de postura solo, cómo está de nutrición, si hay riesgo de roces.
Ah, vale. Cada factor da unos puntos y al final tienes una puntuación total que te dice esta persona tiene un riesgo bajo, moderado, alto o muy alto de desarrollar una UPP.
Entendido. Y una vez que sabes el nivel de riesgo de alguien, como quizás deberían haber hecho con Federico antes, ¿qué se hace? ¿Cuáles son las acciones concretas?
Pues con esa valoración en la mano se pone en marcha un plan de prevención adaptado a ese riesgo. Los puntos clave, las medidas fundamentales, son varias. Cuidar la piel muchísimo. Mantenerla siempre limpia, pero sin frotar fuerte. Secarla muy bien sin arrastrar la toalla. Hidratarla bien con cremas adecuadas. Y sobre todo, revisarla cada día. Buscar activamente esas zonas rojas que no blanquean, el grado 1, especialmente en los puntos de presión que hemos dicho.
Vale. Piel limpia, seca, hidratada y vigilada.
Manejar la humedad. Si hay incontinencia, usar pañales o absorbentes que sean eficaces, cambiarlos en cuanto estén húmedos, limpiar bien la zona y aplicar cremas barrera que protegen la piel del contacto con la orina o las heces.
Controlar la humedad, clave.
Movilización y cambios posturales. Esto es vital, quizá lo más importante para evitar la presión continua. Hay que cambiar la postura del paciente siguiendo una pauta fija. Lo típico es cada 2 o 3 horas si está en la cama y cada hora si está sentado mucho tiempo.
¿Y cómo moverlo? Decías que el roce era malo.
Al moverlo, nunca arrastrarlo sobre la sábana. Hay que usar técnicas adecuadas, a veces con ayuda de otra persona o de sábanas especiales entremetidas, para levantarlo ligeramente y reposicionarlo. Así evitas la fricción y el cizallamiento. Y fundamental también, apuntar cada cambio postural en una hoja de registro, para que todo el equipo sepa cuándo se hizo el último y cuál toca ahora.
Vale, moverlo bien y a menudo y registrarlo. Eso es. 4. Usar superficies especiales para el manejo de la presión. Las SEMP. Son colchones o cojines que están diseñados para repartir mejor el peso del cuerpo o para aliviar la presión de forma activa. Hay de muchos tipos. Unos son estáticos, de espumas especiales con cortes. Otros son dinámicos, que llevan un motor y van inflando y desinflando celdas de aire alternativamente.
Ah, los colchones esos antiescaras.
Exacto. Esos ayudan mucho a reducir la presión, sobre todo en pacientes de alto riesgo o que no se pueden mover casi nada. Y 5. No olvidar la nutrición y la hidratación. Asegurar que la persona come y bebe lo suficiente. A veces hacen falta suplementos nutricionales si no llegan a cubrir sus necesidades con la comida normal. Suena a que, bueno, a que requiere muchísima atención y constancia por parte de quien cuida, sea familia o personal sanitario.
Requiere un esfuerzo importante, sí. Coordinado y constante. Pero es que la prevención es infinitamente mejor y más barata en todos los sentidos. Sufrimiento, dinero, tiempo, que tratar una úlcera que ya se ha formado.
Totalmente de acuerdo. Pero a veces, pues, o no se ha podido prevenir, o el paciente ya llega con ella, como Federico. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se trata una herida así, que puede ser tan profunda y tener tejido muerto?
Bueno, cuando la úlcera ya está ahí, sobre todo si es un grado 3 o 4, el tratamiento se enfoca en varias cosas a la vez.
¿Qué sería lo primero?
Lo primero, en cada cura, es limpiar bien la herida. Normalmente se usa suero fisiológico estéril. Hay que irrigar la herida con suavidad para arrastrar bacterias, restos de la cura anterior, exudado, pero sin dañar el tejido bueno que está intentando crecer por debajo.
Limpiar con cuidado. Vale. ¿Y si hay tejido muerto, esa necrosis, el esfácedo o la escara?
Es el segundo paso clave y se llama desbridamiento. Ese tejido muerto es una barrera física que impide que la herida cierre, y además es un sitio perfecto para que crezcan las bacterias y se infecte. Así que hay que eliminarlo.
¿Y cómo se quita?
Hay varias maneras. El desbridamiento quirúrgico es el más rápido. Se corta el tejido muerto con bisturí y pinzas. Lo hace personal entrenado, claro. Luego está el desbridamiento enzimático, que es aplicar unas pomadas especiales, como la colagenasa, que actúan como unas tijeras químicas y van disolviendo ese tejido muerto poco a poco. Y también existe el desbridamiento autolítico, que consiste en usar apósitos que mantienen la herida húmeda de forma controlada. Esa humedad ayuda a las propias enzimas del cuerpo a limpiar la herida desde dentro.
Interesante. O sea, quitar lo malo para dejar que lo bueno crezca. ¿Y una vez limpia y desbridada, se tapa y ya está?
Adecuado. Hoy en día tenemos un arsenal terapéutico de apósitos que es un mundo. La elección depende totalmente de cómo esté la herida en ese momento.
¿De qué depende? Pues de muchas cosas. De si la herida suelta mucho líquido, exudado o está más bien seca. De si necesita que le aportemos humedad para ayudar a limpiar o a granular. De si hay signos de infección. De si duele, del tamaño, de la localización. El objetivo siempre es crear un ambiente en el lecho de la herida que sea ideal para que cicatrice lo antes posible.
¿Y qué tipos de apósitos hay así a grandes rasgos?
Pues mira, así muy por encima. Hay apósitos que absorben muchísimo exudado, como los de alginato, que vienen de algas, o los de espuma de poliuretano. Otros, como los hidrogeles, lo que hacen es donar humedad a heridas secas o con necrosis, ayudando a ese desbridamiento autolítico que decíamos. Los hidrocoloides forman como un gel al contacto con la herida y lo protegen. Van bien en heridas limpias, con poco exudado. Y luego hay otros más modernos, digamos, como los de matriz de colágeno u otros bioactivos que intentan estimular activamente la cicatrización. Por supuesto, si hay infección, hay que tratarla sí o sí, a veces con apósitos que llevan plata u otros antimicrobianos o incluso con antibióticos por boca o intravenosos si la infección es grave. Parece, bueno, bastante complejo. Requiere saber mucho de heridas y de apósitos.
¿Lo es? La cura de una UPP avanzada no es una cosa sencilla. Requiere conocimientos y habilidad. Y aquí es importante decir que es un trabajo de equipo. El personal de enfermería es clave, pero también colaboran mucho los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los TCAE. Ellos ayudan muchísimo en la prevención, la higiene, los cambios posturales, aplicar cremas, y también asisten en las curas, preparando el material, ayudando al paciente. Es un esfuerzo conjunto.
Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante bien todos los puntos importantes. Si tuviéramos que resumir así las ideas clave para que la gente se quede con lo esencial, yo diría, a ver, primero, las UPPs son un problema serio. Duelen, pueden ser graves y se deben a la presión mantenida, pero hay muchos factores que aumentan el riesgo. Segundo, la prevención es lo más importante y se basa en valorar el riesgo, cuidar la piel, mover al paciente y usar colchones o cojines especiales si hacen falta. Y tercero, si la úlcera ya está, el tratamiento busca limpiar, quitar el tejido muerto y poner el apósito justo para ayudar a que cierre. Entonces, ¿qué significa todo esto para que nos esté escuchando? Pues significar que saber de UPPs es importante, especialmente si uno cuida o tiene cerca a alguien mayor o con poca movilidad o con ciertas enfermedades de esa persona.
Exacto. Y si me dejas añadir una última reflexión, más allá de lo puramente clínico, del dolor de la persona, que es tremendo, y del coste para el sistema, que también es enorme, las UPPs son, en cierto modo, un reflejo de la calidad de los cuidados que recibe una persona vulnerable.
Un indicador, sí.
Eso es. Quizás el reto que tenemos por delante, además de seguir buscando mejores tratamientos, es usar mejor la tecnología que ya empieza a existir, sensores que miden la presión en tiempo real, sistemas de monitorización continua, incluso inteligencia artificial que analice los datos, para detectar el riesgo de forma súper precoz, súper personalizada, para poder actuar antes incluso de que aparezca esa primera rojez, porque prevenir una UPP no es solo evitar una herida en la piel, es mucho más. Eso es proteger la dignidad y el bienestar de la persona.